En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
El camino del Adviento es una senda teñida de verde esperanza que nos conduce hasta nuestro destino, un humilde pesebre que acogerá la luz del mundo. Buenas tardes, soy Lola Ocaña, escuchan El Espejo Andalucía y esta semana comenzamos en Sevilla. La capital andaluza es desde el pasado miércoles el epicentro mundial de la piedad popular con el segundo Congreso de Hermandades que culminará con una magna este domingo. Pablo Enríquez.
Hoy viernes atravesamos el Ecuador del segundo Congreso Internacional de Hermandades. La catedral está acogiendo desde el pasado miércoles a los más de 1.800 congresistas procedentes de numerosos países. Esta tarde tomará la palabra el deán de la catedral de Jaén, Francisco Juan Martínez, con una ponencia sobre caridad y evangelización como expresión de fe y devoción. Y cerrará la jornada el profesor Carlos Gali de la Universidad Católica de Argentina.
Y mañana, víspera de la Inmaculada, todas las diócesis celebrarán vigilias de jóvenes. Contarán con música, oración y testimonio, como el que ofrecen en Córdoba los padres de Fray Pablo María de Jesús, el joven carmelita que ingresó en la orden en artículo mortis. ¿No es así, Nati Gavira?
Fray Pablo María de la Cruz convirtió su propia muerte en una fiesta al acercarse a Dios radicalmente cuando ingresó en la orden carmelita in articulo mortis. Un joven de hoy que invitaba a todos a acercarse a Cristo, que rezaba por la unidad de la Iglesia y quería mostrar la belleza de la muerte cuando se siente amado por Dios. Sus padres traen a Córdoba su testimonio y recuerdan su vida.
Bastante amable en el trato, aunque siempre con muchos planes. Desde pequeñito siempre estaba dispuesto a apuntarse a un bombardeo.
Y la Inmaculada Concepción es patrona de España, pero también de la diócesis de Asidonia Jerez. Jesús Bazán, ¿qué se ha preparado para celebrar allí esta fiesta?
Este 8 de diciembre, todo el pueblo de Dios que peregrina en Asidonia Jerez está convocado para celebrar a su patrona, la Inmaculada Concepción. Una celebración de la Eucaristía que tendrá lugar en el primer templo de la diócesis, a las 11 de la mañana, estando presidida por Monseñor José Rico Pávez, obispo de la diócesis. Asimismo, será el momento perfecto para unirnos como familia diocesana y así preparar nuestro corazón para que se convierta en el pesebre donde nazca el Hijo de Dios.
La fiesta de la Inmaculada Concepción es protagonista estos días también en Granada, especialmente en dos de sus templos, la Catedral y la Abadía del Sacro Monte, Paqui Pallarés.
Con motivo de esta fiesta de la Virgen, hace unos días el arzobispo don José María Giltamayor recibía la insignia de oro de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Abadía del Sacro Monte, entrega que realizan una vez al año en torno a esta fiesta de la Inmaculada Concepción. Una fiesta que celebraremos previamente como cada año con una vigilia mañana sábado en las iglesias, parroquias y templos diocesanos, en concreto en la catedral a las 8:30 con la imagen de Nuestra Señora del Carmen del Puerto de Motril.
Nos dirigimos ahora hasta la diócesis onubense. Allí la ermita de la Virgen de la Peña del municipio de Puebla de Guzmán ha sido designada como santuario diocesano, que de manera especial será un punto de encuentro privilegiado en el año jubilar 2025. Saray Acosta, infórmanos.
El 21 de noviembre el obispo de Huelva decretó la designación de la ermita de la Santísima Virgen de la Peña coronada como santuario diocesano y la proclamación oficial se realizó el domingo en el contexto de la misa presidida por el vicario de la Costa Yandévalo. Este reconocimiento incluye el nombramiento de José Manuel Romero Martín, párroco de Puebla de Guzmán, como rector del santuario. Se trata de un lugar de profunda espiritualidad y tradición.
Y ponemos el cierre al Espejo Andalucía en este día feriado, Día de la Constitución, con la repostería de las monjas, de la que nos habla desde Málaga, en Carne y Llamas.
Desde hoy hasta el lunes de 10 de la mañana a 6 de la tarde, el Palacio de Congresos de Ronda, antiguo convento de Santo Domingo, acoge la segunda edición de la muestra de repostería conventual bajo el lema Dulces Sabores Navideños. Los asistentes podrán adquirir dulces elaborados artesanalmente por religiosas de Ronda, Cañete la Real, Antequera, Coín y Málaga.
Se quedan ahora con su COPE más cercana.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Saludos, muy buenos días, bienvenidos al Espejo de la Iglesia, en la sintonía de la cadena COPE, donde en este 6 de diciembre estamos en víspera de la fiesta de la Inmaculada Concepción de María, signo de la pureza y la gracia, que en víspera procesionará desde la parroquia de la Compañía hasta la catedral. Allí tendrá lugar la vigilia diocesana ese día 7, presidido por el obispo de Córdoba a partir de las 9 de la noche. Durante esta celebración, los padres de Fray Pablo María de la Cruz, el joven carmelita salmantino que hizo de su propia muerte una fiesta, prestarán su testimonio. Hoy los escuchamos en El Espejo de la Iglesia. Comenzamos.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Pablo Alonso Hidalgo ingresó en el noviciado de los carmelitas de la antigua observancia In Articulus Mortis. Su estado de salud le obligó a iniciar el proceso del noviciado en el hospital. Allí recibe el hábito y días después realiza su profesión solemne como fraile carmelita en el convento de San Andrés, en una celebración multitudinaria a la que acude el obispo de Salamanca y el provincial de la orden carmelita. Al pronunciar los votos, el joven de 21 años expresó su confianza en Cristo en una frase que aún resuena en el corazón de todos.
A mí me han dicho que me queda estos meses y me parece hasta mucho tiempo ya. Las ganas que tengo ya un poco de poder encontrarme con el Padre. Sobre todo dos incisos que quería hacer. Uno era sobre todo con respecto a los jóvenes. Decirles que nunca es pronto para encontrarse con Dios, que es una de las mayores cosas que podemos hacer en nuestra vida. Y que, joder, que los jóvenes que sean espabilados, me refiero, que no nieguen a Dios de primeras, que si realmente tienen una inquietud, me refiero, que realmente busque, quien busque encuentra, que pongan a Dios a prueba de si realmente existe y que Dios siempre responde en estas cosas. Y un poco la segunda es sobre todo darle gracias a Dios por este tiempo que me está concediendo, que de verdad me noto muy sostenido en oración por cómo lo está llevando mi familia y la alegría que puedo tener yo con todo esto, porque realmente, como yo he dicho muchas veces, yo me he encontrado con Dios en el sufrimiento, en la enfermedad, y gracias a la muerte en esta enfermedad me voy con Él, y esto es algo que me hace pues inmensamente feliz. Así que nada, muchas gracias.
¡Qué grandeza! Un año y medio después de su muerte, Fray Pablo María de la Cruz sigue muy presente entre los que lo conocieron y resuena entre los jóvenes el eco de su precioso testimonio que nos llama a mirar a la juventud, a proteger la unidad de la Iglesia y a perder el miedo a la muerte. Sus padres, Ricardo y María del Carmen, estarán en la Catedral de Córdoba durante la Vigilia de Oración de la Inmaculada del próximo 7 de diciembre, compartiendo con los jóvenes de Córdoba la dimensión humana y espiritual de su hijo, que convirtió en una fiesta su propia muerte. Buenas tardes y bienvenidos.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos y bueno, pues muchas gracias por poder dar gloria a Dios ante los oyentes de la COPE.
Gracias a ustedes, Ricardo y María del Carmen. ¿Cómo era Pablo? ¿Cómo vivía este joven el mundo de hoy?
Bueno, pues Pablo era un chaval normal, menor de 5 hermanos, de una familia que vivimos la fe en el camino neocatecumenal. Bastante amable en el trato, aunque siempre con muchos planes. Desde pequeñito siempre estaba dispuesto a apuntarse a un bombardeo. Y bueno, pues siempre fue un enamorado de la naturaleza, de las plantas, especialmente de los bichos. Esto es una cosa que hacía enormemente feliz a tu madre. Una vez se trajo un grillo, se le escapó y nos dio el verano todo el vecindario. En la adolescencia también tenía sus rebeldías, sus mentirijillas, su intento no siempre logrado por su parte de adicción a las pantallas porque no se le dejaba mucho, pero un chaval normal, normalísimo, como cualquiera de los chavales que nos puedan escuchar.
Pues era un niño muy deseado, lo pedimos a la Virgen María, porque es el pequeño de 5, teníamos 3 chicas y un varón, y claro, yo quería que hubiese otro chico para que nos ayudara ahí en todo este de lo que había en la familia. Maravilloso, un niño maravilloso para mí, era el que nos ponía mucha paz entre todos. Como era el pequeño, era como el más, nos hacía mucho mucho bien a todas las familias.
Y a partir de la enfermedad, ¿cómo actuó él? ¿Cómo afronta la vida?
Pues en un principio, cuando en el verano del 17, el día de su cumpleaños, detectaron un cáncer, un sarcoma de Ewing en la pierna derecha. La impresión que nosotros tuvimos es que como que no acababa de creérselo, como que no le dio mucha importancia, pero después cuando comenzaron los ciclos de quimio, una operación en la pierna que le dejó cojo, las sesiones de radioterapia, pues aunque él se lo tomó aparentemente bien, pues realmente lo pasaba mal. Lo que pasa es que yo creo que por un lado él pensaba que esto era un periodo que había que pasar, un tiempo que había que pasar y que bueno, que después ya podía recuperar su vida y ya está. También confesó más adelante que él había tomado una decisión de amor y es no manifestar rechazo al cáncer, ponerle buena cara por amor a su familia, especialmente a su madre, para no ver sufrir a su madre. Entonces cuando le preguntabas cómo estás, pues solía decir cansado, pero él no manifestaba su malestar para que los demás no sufriesen. Después, pues el cáncer fue volviendo una y otra vez, volvió hasta 5 veces. Y bueno, pues a partir de la segunda recaída, él ya empezó a tener una crisis existencial profunda, tanto a nivel psicológico como espiritual. Él estaba pues en una situación donde ya no veía luz, no veía esperanza, y intentó pues refugiarse por un lado el móvil con la música, porque él la música manifestaba que le ayudaba mucho, pero también pues se refugió en todo aquello que te pueden ofrecer las redes, no demasiado bueno en algunos momentos. Nosotros los padres nos dimos cuenta de que él no estaba bien y le ofrecimos ayuda y él aceptó esta ayuda, y bueno, pues estuvo intentando pues cambiar sus hábitos, inició un proceso de búsqueda realmente, pero no acababa de encontrar un asidero que realmente le pudiera servir. Pero bueno, él en principio estaba en plena búsqueda en medio de la enfermedad. O sea, la enfermedad es una enfermedad como esta, es una situación que te hace plantearte tu vida entera. Realmente, ¿la vida tiene sentido o no tiene sentido? ¿Qué pasa con mi vida? ¿Por qué a mí? Y bueno, pues la cuestión es descubrir para qué a mí. Pero bueno, eso lo descubriría más tarde.
¿Cómo lo acompañaron hasta pronunciar sus votos para ingresar en la Orden Carmelita y cómo era su vínculo con el padre Desiderio?
Pues el acompañamiento de la familia y amigos siempre estuvo ahí. Por un lado pidió al señor que le concediese un grupo de amigos en el hospital, cuatro chavales, los cuatro jinetes del apocalipsis, lo llamaba yo. Y tenemos que reconocer que en muchas ocasiones había más juerga y alegría en la planta de oncología juvenil que en cualquier fiesta. Aunque no siempre así, por supuesto, había momentos de dolor, momentos de... Pero en esos momentos el acompañamiento entre ellos era en una piña. Realmente había mucho que contar de esa experiencia. Por otra parte, Pablo acompañó a dos de sus compañeros que fallecieron antes de él, anunciándoles la vida eterna, en un momento donde él mismo tenía un combate importante con su propia fe, pero sin embargo, ese pozo que había vivido, quizá en familia, en comunidad, de vida eterna, fue capaz de transmitírselo a sus dos amigos, a animarles porque el cielo les esperaba. En la primavera del 21, él seguía buscando y comenzó a recibir acompañamiento espiritual de un sacerdote, carmelita, el padre del cielo García Martínez. El padre se convirtió en su director espiritual y le ayudó a encontrarse con Jesucristo.
Es que en este momento justo era cuando más estaba sufriendo, porque el cáncer había aparecido en el páncreas y había sido una operación terrible. Habíamos estado mucho tiempo ingresados y él estaba muy, muy desesperado, estaba además físicamente muy mal. Entonces, en ese momento clave justo, el Señor empezaría su encuentro.
Y bueno, pues a partir de empezar el acompañamiento con el padre de Silvio, la verdad es que el Señor fue poniendo un montón fue en su búsqueda y se le puso de frente y el padre de Silvio le ayudó mucho. Y entonces, en principio, de una forma un poco extraña, llegó a conocer JRC, Jóvenes por el Reino de Cristo, que hicieron un retiro en Salamanca, uh-huh. Y conoció a jóvenes de Salamanca que vivían de la fe, cosa que a él empezó a sorprender. Y a partir de ahí pues conoció la adoración eucarística en Jacuna, participó en dos encuentros de FETA en Talavera, donde conoció a su novia, consiguió junto con ella y sus amigos llevar los retiros de FETA a Salamanca, también se reconcilió con su, o se reencontró más bien con su propia comunidad no catecumenal a la que había abandonado durante la enfermedad, también tuvo algún contacto con movimientos carismáticos en algún retiro de alabanza. Y mientras tanto también se iba formando con el padre de Desiderio una espiritualidad carmelita. Desiderio ha sido para Pablo y para nosotros pues un verdadero ángel. En un momento dado, durante una charla sobre vocación matrimonial, sintió una fuerte llamada a la vida consagrada. Y tras hablarlo con su novia seriamente, pues decidió hacer una experiencia monástica en la que descubrió que esa era realmente su vocación, pero no la admitieron debido a su enfermedad, cuestión bastante lógica por otra parte. Y en los tiempos siguientes, pues estando aparentemente sano, porque tuvo un tiempo donde para encontrarse con Jesucristo. Y tras los últimos ciclos de quimio y rayo de la cuarta recaída, se enamoró perdidamente de Jesucristo. Comenzó a ir a la capilla de la Virgen Perpetua en Salamanca, en la que pasaba muchas noches enteras. Creó un grupo para subir la montaña, JNC, Jóvenes Montañeros Católicos, para hacer adoración eucarística, para celebrar la Eucaristía, convivir con los jóvenes que iban con él y con un sacerdote que siempre los acompañaba. Creó también un grupo con una amiga, un grupo que se llamó Miseando, lo llamaron Miseando. Era un grupo de WhatsApp donde los jóvenes que iban a la misa diaria se coordinaban para ir todos a la misma parroquia a la vez. Claro, habría que ver la cara del párroco cuando viese en una misa diaria 15, 20, 30 jóvenes en los bancos de adelante. Pero bueno, fue un momento de gracia para él también este tiempo.
Háblenos del milagro que constituyó su último mes de vida.
No podemos hablar de milagro en sentido estricto. Si acaso podemos hablar de un milagro moral, pero lo cierto es que antes de ir a recoger los resultados de su último reconocimiento, el día 31 de mayo del 23, él ya nos había dicho a varias personas, a su madre, a su hermana y a mí, que si el día 31 de mayo le decían que estaba curado, se le iba a llevar un disgusto, porque sentía en su corazón una fuerte llamada a ofrecer su vida por las tres intenciones que ya hemos mencionado: conversión de los jóvenes a través de la Eucaristía, unidad de la Iglesia y que los cristianos estaremos unidos a la muerte. El diagnóstico fue desfavorable y al día siguiente pues ingresó ya en el hospital de Salamanca con insuficiencia respiratoria.
Pero él salió de esta consulta, salió con una sonrisa impresionante. Yo hasta me disgustaba como madre pensando, pero ¿cómo puede estar tan contento? Y para nosotros era un mazazo y para él era una alegría.
Desde luego una historia digna de ser contada. Su hermana mayor es escritora de literatura juvenil con hondas raíces en la antropología cristiana y ha escrito esta historia digna de ser contada, como les decimos, en español y en inglés para jóvenes. ¿Dónde se puede conseguir esta obra?
Bueno, pues el libro con la biografía se titula Donde la cruz florece, historia de Fray Pablo María de la Cruz. Está disponible en Amazon en versión papel y digital, tanto en euros como en dólares, que se está vendiendo en todo el mundo. Y en breve estará también la versión en castellano en papel en librerías religiosas.
Y hay personas... sí, dígame.
Una parte de esta bibliografía constituye en los últimos tiempos de Pablo que fueron realmente importantes. Porque, bueno, pues él en un momento dado, cuando no acepta en la orden monacal, le pide al padre Desiderio que pida una dispensa para una consagración en articulo mortis. El padre Desiderio no le engaña, le dice, tienes todas las papeletas para que te digan que no. Pero después de discernirlo, lo solicitó y en tres días desde Roma se le concedió la dispensa, con lo cual pudo recibir el hábito de novicio en el hospital el día 21 de junio y el día 25 se consagró con votos perpetuos en el templo del Carmen de Abajo, con la presencia también del señor obispo, con la presencia del provincial, y vivió pues muy poquito tiempo en el convento porque tuvo una recaída con un dolor intenso y tuvo que ingresar en paliativos. Y en paliativos, después de vivir una escritura intensísima, donde ofrecía sus dolores por los demás, por muchas intenciones, él pidió cuatro días antes de morir el alta voluntaria para poder morir en el convento a los pies de la Virgen del Carmen. Él falleció el sábado 15 de junio de 2023, víspera de la solemnidad de la Virgen del Carmen a las 12 de la mañana. Y bueno, pues su velatorio se celebró durante toda la noche ante el Santísimo y pasaron por el templo más de 500 personas, hubo muchísimas confesiones de jóvenes, fue realmente un acontecimiento y dejó programada una fiesta al final del día del funeral con 160 jóvenes porque no cabían más en el convento y dejó una playlist preparada entre cuyas canciones destaca la fiesta de Pedro Capó de la que él hizo emblema.
Y hay personas que piden favores a Fray Pablo Alonso y estampitas con el permiso de la Congregación para la Causa de los Santos. Por último, ¿qué supone para ustedes, brevemente, que muchas personas ya consideren santo a Pablo?
Pues Nosotros sabemos que el futuro no es nuestro y que además hasta pasados 5 años la Congregación de la Cosa de los Santos no va a comenzar ningún proceso de beatificación. Para nosotros, aparte de haber pasado el necesario duelo, porque se le echa en falta, pero para nosotros es una alegría ver cómo en la vida de Pablo, la historia de Pablo, está ayudando a tantas personas que nos están llamando para decirnos que han recibido favores a veces increíbles. Y bueno, pues es una alegría el poder vivir esto. Y bueno, pues como nos decía él, haber descubierto que, como decía Tito Brasma, la cruz es mi alegría, no mi pena. Y él también nos decía, en la cruz florece el amor y nosotros damos fe de ello.
En la cruz florece el amor. Ricardo y María del Carmen, muchísimas gracias. Mañana en la Catedral de Córdoba estarán junto a los jóvenes cordobeses en la vigilia de oración víspera de María Inmaculada. Muchísimas gracias. Nos quedamos con esta canción, La Fiesta, de Pedro Capó, que él hizo un himno de la alegría de perder la perder el miedo a la muerte y convocar a la vida con mayúscula a todos los jóvenes de España. Muchísimas gracias y bienvenidos a Córdoba.
Muchas gracias.
Cuando me vaya que no me lloren, compren vino, no quiero flores, con lo que he caminado a mí no me han contado, me merezco la siesta y a mis amigos.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Se lo decíamos al principio, en la víspera de la solemnidad de la Inmaculada Concepción se celebrará esa vigilia de oración a partir de las 9, presidida por el obispo. La procesión de la Virgen partirá a las 6 de la tarde y recorrerá las calles de Santa Victoria, Ángel de Saavedra, Blanco Belmonte, Plaza de la Agrupación de Cofradías, Calle Conde, Cuy Luque, Deanes, Judería, Torrijos, Corregidor, Luis de la Cerda y Calle Magistral González Francés, hasta llegar a la Puerta de Santa Catalina, donde efectuará la entrada a la catedral a las 8:30 de mañana.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Como no puede ser de otro modo, hoy la mirada transparente del sacerdote Antonio Gil nos enseña a confiar alegres como lo hizo la Madre de Dios.
La mirada transparente la dirigimos esta semana a la silueta de la Virgen María en la solemnidad de la Inmaculada Concepción. María es Madre de Dios, Madre de la Iglesia y Madre de todos nosotros, y al proclamarla limpia de todo pecado, la descubrimos especialmente como prototipo y modelo para la Iglesia, evocando las hermosas palabras del Concilio Vaticano II, que la describe como mujer humilde que escucha a Dios con confianza y alegría. Con ella podemos aprender a acoger el sueño de Dios en nuestra vida, y podremos también, como ella, dar a luz la palabra a nuestro alrededor. En la fiesta de la Inmaculada contemplamos el regazo maternal de la Virgen, abierto siempre a todos nosotros, como auxilio de los cristianos, como refugio de los pecadores y como consuelo de los afligidos. Cuando nos lleguen los momentos difíciles, los graves problemas de la vida, acudamos a la Virgen. Ella nos espera siempre, con sus brazos abiertos, con sus caricias de madre a punto.
De este modo, les decimos adiós. Reciban los saludos de Álvaro Tejero en el control técnico, de Gloria Alcaide y Nati Cavira en la redacción. ¡Feliz fin de semana!